Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Esta noche estoy muy, muy contento porque vuelve a Sumas, perdón, el papá del emprendimiento en la República Dominicana, nuestro querido Paulo Ignacio García, quien se ha encargado de hacer un ecosistema, de crear una plataforma que le permita a los emprendedores seguir creciendo en el país. Y aquellos que todavía no lo son, motivarse con experiencias positivas y también con aprendizajes algo dolorosos que hemos tenido para que no cometan los mismos errores, para que sobrepasen fácilmente esos retos que para quienes lo enfrentaron por primera vez fueron muy difíciles. Así que me alegra saludar a Paulo Ignacio García. Muy buenas noches, Paulo, ¿cómo estás? Bienvenido a tu sección.
Muy bien, Santiago, muy buenas noches. Siempre encantado de participar y poder compartir experiencia con otros emprendedores,
Mira, no, nosotros estamos muy felices porque, si lo recuerdas, las últimas tres participaciones tuyas fueron precisamente con un emprendedor, con Raúl Roa, no sé si te acuerdas, el CEO sí. de TaxShelf, quien desde la experiencia nos ayudó a evidenciar, ya desde la práctica, no desde la teoría, ese camino del emprendedor que tú nos vienes señalando y que la verdad que nos ha servido de guía desde la teoría y posteriormente con los invitados que tú nos traes desde la práctica para motivarnos a hacerlo, para motivarnos a continuar. Algunos ya empezaron ese camino y, como decía Raúl y no, siempre nos has dicho tú, no es un camino fácil, es un camino para gente valiente, es un camino para gente perseverante, es un camino para soñadores, pero soñadores ejecutores, no aquellos que se quedan en que el sueño está en lo inteligible, en lo etéreo, no, sino en las realidades y que los vamos construyendo en el día a día. Y esta mañana cuando conversábamos, tú me decías, bueno, quiero retomar el camino del emprendedor. Vamos a hablar de la competencia, un tema que para muchos es temido, pero creo que para quienes se encuentran en esta materia es absolutamente indispensable considerar, evaluar y claramente plantear sobre la mesa, transparentar totalmente. Cuéntanos entonces, ¿qué tenemos desde el emprendedor para la competencia? ¿Por qué es importante ver la competencia? ¿Cómo debo yo pues revisar posiblemente quién es mi competencia? ¿Vale la pena hacerlo o no, Paulo? ¿Cómo se ve esto desde el emprendimiento? ¿La competencia es importante o no?
Realmente es un tema fundamental al hablar de emprendimiento, al pensar en iniciar un emprendimiento. Lo primero que tenemos que tener claro como emprendedores es que siempre hay competencia. Hay muchas veces que emprendedores vienen con una idea de negocios y piensan que porque su producto o su servicio es diferente e innovador, piensan que no tienen competencia. Y ahora, justamente hoy vamos a ver que eso no es así. O sea, siempre hay competencia, aunque sea con productos probablemente o servicios muy diferentes a los que tú tienes, ¿no? Ese como un tema. Pero el otro tema que es fundamental en la cuestión de la competencia y sí se vincula al concepto de emprendimiento que habíamos visto en las primeras charlas, el tema de que hablamos de emprendimiento cuando hablamos de que hay una innovación, ¿no? ¿Y por qué el tema de la competencia es tan importante cuando hablamos de emprendimiento y de innovación? Y es porque realmente los economistas, digamos, cuando estudiamos, aprendemos que hay dos casos extremos, ¿no? El caso de la competencia perfecta, donde hay muchísimos competidores y eso hace que los márgenes de beneficio tiendan a cero. Y el otro caso extremo del monopolio, donde no hay absolutamente ningún competidor, ¿no? Y ahí entonces las empresas pueden decidir el precio que ponen a sus productos y por lo tanto también definen márgenes, ¿no? Sujeto a otras condiciones de mercado. Y realmente cuando hay una frase, digamos, que recuerdo durante la carrera siempre me hizo mucho sentido y me llamó mucho la atención, que sea generalmente el productor, muchas veces el productor que vende commodities, ¿no? El productor agropecuario, el que vende un producto donde hay competidores en todo el mundo, tiene que ver el periódico para saber el precio de su producto, porque es un producto que se determina en mercados muy competitivos. Sin embargo, empresarios como quizá Bill Gates de Microsoft, él no tiene que ver ningún periódico para poner el precio a su producto, o Apple no tiene que ver ningún periódico. Ellos realmente por el nivel que tienen de ventaja respecto de los competidores, ellos determinan el precio de su producto. Y por lo tanto, el tema de la competencia impacta mucho en los márgenes de beneficio que termina teniendo el emprendedor.
Oye, y Pablo, a ver, cuando yo inicio mi proyecto, seguramente ya hay quienes ofrecen ese bien o ese servicio. ¿Cómo debo analizar esa competencia en ese momento? ¿Es clave que yo sea más barato que la competencia? ¿Es clave que tenga más calidad que la competencia? ¿Es clave que sea más grande que la competencia? ¿O cuál es esa variable que de repente frente a la competencia termina siendo más relevante? ¿O ninguna? ¿O la combinación de todas? Desde tu experiencia, ¿qué es importante para el producto o servicio que yo quiero ofrecer respecto a la competencia?
Yo creo que lo primero es salirnos de lo que se conoce como la miopía del producto o servicio.
Eso
¿En
me
qué
gusta.
sentido?
¿Qué es eso?
Eso es cuando nosotros pensamos que nuestros competidores son quienes hacen productos muy similares o iguales a los nuestros. Y realmente el aspecto de la competencia es más amplio que simplemente quién hace productos muy similares a los nuestros. ¿Por qué? Porque al final las personas utilizan los productos o los servicios para lograr un objetivo. Y entonces tenemos que, nosotros estamos compitiendo a veces con productos que pueden ser muy diferentes al nuestro, pero que ayudan a las personas a lograr el mismo objetivo, ¿no? Por ejemplo, alguien que quiere en un momento tener un momento de relajación y demás, quizás puede tomarse una copa de vino o puede elegir un postre, o sea, hay productos que a veces son muy diferentes, pero que ayudan a lograr un mismo objetivo, ¿no? O quiero pasar un tiempo con mi familia y ahí aparecen diferentes alternativas, productos diferentes, pero que ayudan a lograr un mismo objetivo. Entonces, hay que salirse de esa miopía y ponerse más que nada en entender cuál es la necesidad o cuál es el trabajo del cliente y entonces ahí enfocar en con quiénes, con qué productos y servicios estamos compitiendo cuando el cliente está buscando un objetivo en particular.
Me gusta porque nos vuelve a eso que tú hablabas de el trabajo del cliente, ¿no? Era
Así
que se
es.
llamaba el trabajo del cliente, ¿verdad? Bueno, y hay ejemplos precisamente de ese producto de cara a la competencia, del diseño de un producto específico. ¿Tienes tú algún tipo de ejemplos que nos permitan como evidenciar esto que nos estás diciendo?
Sí, voy a dar algunos ejemplos de emprendimientos muy exitosos, ¿no?
Muy exitosos.
Donde el éxito que han tenido se relaciona justamente con que eran mucho mejores que la competencia en ese momento, ¿no? Y después,
Mejores, no necesariamente más baratos,
no
sino que
necesariamente más
en el sentido que
baratos.
tú lo dices, en el que soluciona más la necesidad del cliente. ¿Te refieres a eso?
Exactamente,
Bueno, ¿cuáles
exactamente.
son? Me gusta escucharlos.
Un ejemplo que me gusta, que aparte ahora también nos llama a volver a reflexionar, es el ejemplo de Google, ¿no? Google no fue el primer buscador de Internet, ¿no? Antes que Google estaba Yahoo y antes que Yahoo incluso había otros buscadores. Pero ¿qué pasa? La tecnología de Google hacía que cuando alguien utilizara Google para hacer una búsqueda, los resultados fueran mucho más relevantes que los resultados que ofrecían otros buscadores de Internet. Y aparte te daba resultados más rápidos. El hecho de que fueran tanto más relevantes y más rápidos respecto que todos los otros competidores hizo que prácticamente Google tenga el monopolio, ¿no? Y cuando alguien, muchas veces cuando alguien iba a buscar algo, decía, voy a googlear tal cosa, ¿no? Porque prácticamente tiene más del 80% del mercado de las búsquedas que se hacen en Internet. Y entonces ahí se ve claramente qué tan importante es, habiendo productos muy similares, qué tan importante es realmente ayudar al cliente a resolver su necesidad de una forma significativamente mejor. Y esto, cuando tú logras sacar un producto o servicio al mercado que realmente resuelve el trabajo del cliente o la necesidad del cliente de una forma significativamente mejor que la competencia, tiene un gran beneficio y es que te ayuda a crecer. Primero te ayuda a que los clientes que prueban tu producto se quedan contigo, porque tienen una experiencia mucho mejor. Pero aparte, esos clientes se transforman en referidores de tu producto y el famoso boca a boca se desarrolla cuando realmente tu producto es tanto mejor que los otros productos que hay en el mercado solucionando un trabajo o una necesidad. Y entonces eso hace que puedas crecer mucho más rápido sin tener que invertir grandes cantidades en marketing para dar a conocer tu producto o servicio. Por eso, cuando el emprendedor analiza, determina su segmento de clientes, como habíamos hablado, ¿no? En programas anteriores, tiene que analizar muy bien realmente esos clientes, qué productos están utilizando para resolver ese trabajo o necesidad, y luego también ser sincero, hacer un análisis sincero de ver si lo que él va a ofrecer le va a ayudar a su cliente a resolver mucho mejor ese trabajo o esa necesidad respecto que los competidores. Porque si esa mejora, ¿no? Esa innovación no genera tanto más valor que la competencia, entonces va a ser más difícil captar mercado, va a ser más difícil retener clientes y va a ser más difícil crecer.
Me gusta ir aprendiendo de la mano tuya sobre este importante tema. Pablo, tengo una preguntita. Cuando tú hablas de ese trabajo con el cliente y estamos hablando de la competencia, ¿también le debo preguntar a mi cliente sobre mi competencia o esto debe ser un trabajo súper confidencial? ¿Cómo lo debo manejar? ¿Es prudente hacerlo? ¿Es prudente ir a algunos de mis clientes y preguntarles sobre las soluciones que reciben por fuera de mi producto, qué es lo que más les gusta, qué es lo que menos les gusta, o esto realmente no está como tan acorde con el emprendedor, no está tan bien visto en este entorno?
Mira, es una excelente pregunta. Realmente lo que nosotros recomendamos es incluso ir a preguntar sobre la competencia, incluso antes de tú hablar de tu producto, ¿no? Incluso antes de tú tener clientes, en el momento que estés analizando lanzar un emprendimiento y estés pensando en lanzar un emprendimiento y ya tengas más o menos definido a qué segmento de clientes te quieres dirigir, es importante que hables con esos clientes, primero para validar si esa necesidad que tú crees que el cliente tiene o realmente ese trabajo del cliente que tú crees que tiene, lo tiene y es relevante, ¿no? Porque muchas veces hay gente que lanza productos y servicios pensando que la gente los va a utilizar y luego no, porque realmente no están resolviendo un trabajo que sea importante para ese cliente. Pero luego que si confirmas que realmente la necesidad que tú pensabas existe, ¿no? Y el cliente tiene esa necesidad, es muy importante que le preguntes cómo la está resolviendo en ese momento. Por dos cuestiones. Primero, si no está usando absolutamente ninguna solución para ese trabajo o necesidad, es muy probable que no sea importante. Porque cuando algo que quieres resolver es importante para ti, busca siempre alguna alternativa de cómo resolverlo, aunque tú te lo tengas que inventar. Entonces, es importante preguntar justamente, bueno, ¿cómo estás resolviendo esa necesidad? ¿Cómo estás realizando ese objetivo que quieres lograr? Y ahí entonces automáticamente el cliente te va a decir qué soluciones está utilizando. Y ahí te va a dar información de la competencia, si existe formalmente, o de algo que el cliente mismo quizás se haya inventado para resolver ese problema o necesidad. Entonces ya antes incluso de hablar de tu producto o servicio, es importante empezar a tener esa información de qué otras soluciones existen que los que tú piensas que van a ser tus clientes ya están utilizando actualmente. Y luego
Entonces,
cuando...
dime.
Sí. No, no, pregúntame y paso al
Entonces,
otro
sí
tema.
es deseable hacerlo, no tiene nada de malo. De hecho,
Yo diría que es
debería ser parte
mandatorio.
del trabajo incluso antes de tener mi producto, antes de diseñarlo totalmente o...
Exactamente, mi recomendación es indagar sobre la competencia antes incluso de tú empezar a invertir seriamente recursos, tiempo y dinero en lanzar un producto o servicio.
Bueno, muy bien. Pablo, ¿cuáles son esas preguntas adicionales que yo debo hacerme y hacerle a esos clientes? ¿Qué crees tú? ¿Cuáles precisamente deberían ser esas preguntas de las cuales yo nunca me puedo olvidar cuando estoy de cara a mi potencial cliente o al cliente que ya tengo para evitar que mi competencia pues resulte teniendo una mejor solución que la que yo quiero hacer o puedo ofrecer a esa persona, a esa entidad? ¿Cuáles preguntas son indispensables realizar? ¿Hay alguna lista que tú nos puedas sugerir o algún contenido adicional al que ya nos comentaste?
Es muy importante para obtener información de valor entrevistar a clientes cuando, bueno, digamos, aparte de saber qué soluciones utilizan, los clientes tienen más información o, tienen, o recuerdan más cuando realmente recién han cambiado quizá alguna solución por otra, ¿no? Entonces,
Ah, qué
cuando tú
interesante.
comentabas, claro, pues, después uno a veces se olvida y hace la compra en piloto automático. Pero se
Ajá.
olvidó la razón de por qué eligió ese producto o servicio hace 3 años, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando tú comentabas de entrevistar a los clientes que un emprendedor ya tiene sobre la competencia, que también es muy importante, lo ideal es que puedas entrevistar a clientes recientes, porque esos clientes que conseguiste hace poco tiempo tienen mayores recuerdos de por qué cambiaron de la solución que utilizaban antes, que sería un competidor, a tu solución. Y justamente el entender las razones por las cuales cambiaron te da también muchísimo conocimiento y argumento para entender por qué o en qué casos tu producto o servicio agrega más valor que la competencia. Esa información también es sumamente valiosa.
Oye, y desde tu experiencia y de las personas que tú asesoras, ¿el cliente es propenso a dar este tipo de información o usualmente es bastante complicado para proporcionarla?
Por lo general, el cliente, salvo los casos, los pocos casos donde suelen mantener más confidencialidad, que quizás son cuando tus clientes son empresas, y probablemente sea el caso contrario, cuando dejaron de utilizar tu servicio para utilizar otro. Y probablemente no te digan mucho de las razones de por qué dejaron tu servicio por uno nuevo. Pero en general, el consumidor final, en una conversación amena, no va a tener nunca, por lo general nunca tiene el problema de comentarte por qué eligió un producto u otro, un servicio u otro, ¿no? Y lo que sí se busca es que esas entrevistas sí sean entrevistas lo más relajadas posible, sin presión, para que te puedan dar la mayor cantidad de información posible y valiosa. Y incluso en el caso de las empresas, cuando optan por tu producto, ahí sí te pueden dar mucha información de por qué eligieron tu producto, ¿no? Quizás los pocos casos donde hay veces que no dan tanta información es cuando dejaron de usar tu producto para cambiar a otro. Pero por eso, generalmente lo que se recomienda es que entrevistes cuando alguien empezó a utilizar tu producto, ¿no? Que ahí te van a dar más información.
Bueno, pero ahí la cosa como que se complica un poquito, Pablo, porque cuando me dan información de por qué están usando mi producto ahora, posiblemente hablan de las ventajas que yo tengo, ¿verdad? Pero si me quedo sin la contracara, que es quienes están dejando mi producto, quizás me estoy perdiendo de las oportunidades de mejora que tengo para la retención de ese cliente. ¿Cómo puedo hacer en ese caso? ¿Es indispensable ir al cliente o hay algún otro método desde el emprendimiento con el cual yo pueda de repente identificar qué me está fallando, qué no está funcionando bien, por qué se me está yendo ese cliente? Porque me imagino que es como con el dinero, conseguir un cliente es bien difícil y cuando se nos va nos duele en el alma, precisamente porque también creo yo, no sé si ocurre, pero me imagino yo que un buen cliente te ayuda con el boca a boca y con las referencias a crecer, a crear, a traer más clientes. Pero un cliente insatisfecho hace exactamente lo mismo, pero de manera negativa, ¿o no?
Eso es correcto. Y hay que prevenirlo, ¿no? A veces cuando el cliente se te va, ya es tarde. Ahora, ¿qué puedes hacer para prevenirlo? Es acompañar a tu cliente. Digamos, una vez que lo obtienes,
Esa me gusta, Pablo.
escucharlo, ver qué necesidades adicionales tiene, porque a eso te puede dar información también muy valiosa para ir mejorando tu producto o servicio. Ahora, si tú consigues un cliente y te olvidas de ese cliente, quizás ese cliente está teniendo dificultades, está teniendo problemas, insatisfacciones, y no te enteras, y cuando ya te enteras es muy tarde porque cambió a otra solución.
O sea, siempre es bueno estar evaluando la competencia.
La competencia y en este caso también mantener la comunicación con tus
Con el
clientes,
cliente.
¿no?
Con
Para
el
ver
cliente.
realmente qué otras necesidades o cómo puedes agregarle más valor a tu cliente en ese trabajo que tiene por resolver, en esa necesidad, porque eso también es información sumamente valiosa ya para mejorar tu producto y en la medida que tú mejoras tu producto y tu servicio de cara a tu cliente, al mismo tiempo deberías estar sacando todavía más ventaja a la competencia.
Bueno, está chulísimo este tema, tema de la competencia en los emprendedores. Si tienen inquietudes, por favor, háganoslas llevar, que, a llegar, perdón, que con mucho gusto se las trasladamos a Pablo Ignacio García, el papá del emprendimiento en la República Dominicana. Pablo, muchas gracias por tu participación esta noche aquí en Sumas.
No, gracias a ti, Santiago. Saludos a todos. Buenas noches.